Deportes.
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 COPE Asturias.
Estar informado.
Y 25, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, soy Pablo Acebo, bienvenidos, bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias en este miércoles 20 de noviembre de 2024. Tenemos el fútbol asturiano muy bien, la verdad. Imagino que la mayoría estáis al día, pero por si acaso estás despistado, estás despistada. El Oviedo está segundo y el Sporting está tercero en la clasificación. Y es verdad que queda muchísimo todavía, que llevamos 15 jornadas de 42. Pero si ya estás ahí a estas alturas, es que por lo menos algo bien estás haciendo. No es una garantía de que te vayas a quedar ahí hasta final de temporada, porque esto es larguísimo y todo lo que se dice siempre de la segunda, que es muy igualada y ta, ta, ta. Pero si estás en la jornada 15 ahí, es que las cosas por lo menos van bien. De hecho, hay un dato que estamos dando estos días que avala esto. El año pasado, en la jornada 15, de los 6 primeros, 5 de ellos terminaron ahí la temporada. O sea, de los que estaban ahí la jornada 15, de los 6 primeros, 5 de ellos terminaron ahí al final. Leganés, Sporting, Valladolid, Español y Eibar. 5 de 6. El único que se cayó fue el Racing de Ferrol, precisamente para que se metiera el Oviedo. O sea que ya es un indicativo bastante importante de que la cosa pinta bien. El Oviedo está firmando su mejor arranque en Liga de la década. Que no es ninguna tontería. O sea, en las primeras 15 jornadas, desde que volvió a segunda el Oviedo en 2015, nunca antes había sumado los puntos que tiene ahora, que son 26. En 9 años, 9 temporadas, nunca antes el Oviedo en la jornada 15 tenía tantos puntos. Lleva años pagando un mal inicio de temporada el Oviedo. Todos los años prácticamente era lo mismo, empezar mal y acabar bien, pero no lo suficientemente bien, salvo el año pasado. Bueno, pues este año es el mejor arranque en años, que se junta con una muy buena plantilla, yo creo que sin discusión la mejor desde que volvió el Oviedo a segunda. Y se junta con la sensación de que este año sí, eso lo decía Marcos López el lunes. Aquí en la cadena COPE, en Deportes COPE Asturias, decía Marcos que este es el año. Vamos a ver. El jefe de la banda es Santi Cazorla. El jefe de la banda del Oviedo es sin duda Santi Cazorla, que en un mes va a hacer 40 años y es el mejor del equipo. Es la leche que un tío de casi 40 años sea el mejor del equipo, pero es la realidad. Es el capitán, es el líder en el campo sin duda, está jugando prácticamente todos los minutos. Y además tiene ese componente de corazón, porque Santi Cazorla es del Oviedo, lo ha explicado él hoy, ¿no? Lo importante, lo especial que es para él estos 2 años que está viviendo en su equipo.
Bueno, me siento el más privilegiado, ¿no? El más privilegiado y estoy viviendo un sueño demasiado bonito, ¿no? Demasiado bonito porque cada partido del Tartiere para mí es un regalo, lo disfruto muchísimo. Ya los días previos me mentalizo de que voy a volver a jugar en mi casa con mi gente y me entran unas ganas enormes, ¿no?, de disfrutar ese momento y bueno, luego el cariño que me dan es algo que es imposible devolverles. Yo solo intento hacer las cosas bien para este club que tanto amo yo, como habla toda la afición.
Claro, es un tipo al que se agarra todo el mundo porque, bueno, se dan muchas cosas para que el Oviedo por lo menos lo vuelva a pelear este año. Hoy vamos a hablar de Santi Cazorla, vamos a escuchar más de Cazorla y vamos a hablar de Mirlos del Oviedo, porque claro, Santi Cazorla no va a durar toda la vida, tienen que venir chavales del Requesón. Bueno, pues hoy vamos a hablar de los chavales que están llegando del Requesón y lo vamos a hacer con una voz muy, muy autorizada en eso. Y luego en el Sporting esta semana se habla de dos cosas, del partido en Riazor, del domingo contra el Depor y de las cuentas del club. Vamos a hablar de las dos cosas hoy. El Sporting en Riazor tiene que demostrarle a la gente que no hay que caer en el pesimismo, que a pesar de la derrota contra el Granada, hay mimbres de sobra para hacer una buena temporada. Y es lo que ha venido a hacer Robert Pierre. En este debate de si la plantilla es corta después de perder contra el Granada y si no hay plantilla suficiente para estar arriba, ha defendido a sus compañeros Robert Pierre.
No creo que fuera por eso el resultado, la verdad. Creo que los que suplieron a las bajas, lo hicieron bien, lo hicieron al nivel que lo hacían los demás y creo que esto es importante porque al final en una liga como esta que seguramente pues vaya cayendo gente, ojalá sea la menos posible, pero que los que salgan rindan y yo creo que así ha sido.
Pues ahí está, el partido contra el Depor es muy importante para evitar entrar en la mala dinámica. Vive la gran temporada del fútbol asturiano en Gol Estadio. Disfruta de todos los partidos del Sporting y del Oviedo en Gol Stadium, tu plataforma multideporte, con un precio inigualable, 5,99 euros el primer mes. Date de alta en golstadium.com. Gol Stadium, no hay pasión pequeña. Do
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Bueno, estamos en Gijón, vamos a hablar de ese Deportivo de la Coruña Sporting del domingo, que es un partidazo. El Sporting ya sabéis que está entre algodones, guille, rosas, que lo comentábamos antes con Marcos, que ahora que están tan de moda los cromos, seguramente si le preguntas al aficionado del Sporting cuál prefiere, pues te dirían Dubasín y guille rosas, seguramente, que son las estrellas. Bueno, pues guille rosas está entre algodones, ya no estuvo contra el Granada y esa sería duda para el partido porque está entrenando con el grupo, pero vamos a ver si llega por lo menos para ser titular, porque se nota o se está notando muchísimo su ausencia. Kevin Vázquez no está al mismo nivel y que eres un chaval canterano, así que lo de Guille se nota. Y luego Curbelo, que es la buena noticia, que también se está entrenando con el grupo de forma parcial, así que podría entrar en la lista de cara al partido. Son bajas seguras, Diego Sánchez y Gaspar, que eso seguro que no van a estar, seguro. Pase lo que pase, Gaspar y Diego Sánchez no entran en el partido. También os digo, ojo, porque el Depor tiene jugadores muy importantes que están entre algodones para el partido. Nos vamos hasta Coruña, COPE Coruña, Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas.
Claro, Yeremay, Lucas y Mella son palabras mayores porque son los tres del tridente y creo que los tres son duda, ¿no, Pepe?
Las tres estrellas, sí, sí. No estuvieron en la última jornada frente a Almería y está Jorge Gil Sanz mirando todo el rato la enfermería a ver cómo evolucionan los tres. Mira, ayer tuvieron día de descanso y hoy volvieron al trabajo en la Ciudad Deportiva de Arredondo y evidentemente todas las miradas estaban puestas en ese tridente. Lucas sí que hizo una pequeña parte de la sesión y decía Cristian Herrera en sala de prensa, el capitán va a estar seguro. O sea, vamos, Lucas lo va a intentar hasta el final. Vale. Yo no te lo podría confirmar ahora mismo al 100% que va a jugar el domingo a las 4:15 contra el Sporting, pero sí que va a hacer todo lo posible porque es un competidor nato y tiene muchísimas ganas de regresar al equipo. Y Medi y Jeremy, ninguno de los dos se ha entrenado. Hoy no han estado junto al resto de sus compañeros, entonces hay que esperar a ver cómo evolucionan. Mella ya no estuvo frente a Almería porque en el partido frente a Eibar pide el cambio en los últimos minutos por una pequeña molestia en el gemelo y no ha podido estar en la última jornada y tampoco ha entrenado hoy. Entonces hay que ver si esa molestia le permite ir haciendo cosas y entrar en la lista de convocados. Y en el caso de Jeremy Hernández, lleva ahí varias semanas con una pequeña molestia en la rodilla. De hecho, no pudo jugar con la selección española sub-21, se volvió de la concentración antes de tiempo y no estuvo tampoco frente a Almería y hay que ver cómo evoluciona esta molestia. Entonces, ahora mismo, a golpe de miércoles, si yo fuese Rubén Alves, que seguro que está escuchando ahora mismo Deportes COPE, no, a ver, Pepe, dime algo. Pues no lo sé, no te puedo confirmar que vayan a estar los tres, pero tampoco te puedo descartar a ninguno de los tres.
Ni confirmas, entonces, claro, ni, confirmas de ni desmientes,
partido,
Pepe, ni confirmas
claro,
ni desmientes.
A la hora de preparar el partido es complicado porque no sabes a ciencia cierta. Ya vemos, yo creo que alguno de los tres va a estar, porque es que son unas bajas tan importantes, claro. Pablo, que solo el mero hecho de recuperar a uno de los tres te da una vida brutal. Entonces yo creo que alguno de los tres va a estar, pero también creo que los tres creo que no estarán. Creo que ni los tres juntos no van a estar, pero que alguno sí que se va a recuperar.
Claro,
y claro, hoy ves a Lucas sobre el césped y, hombre, algo más de optimismo hay, claro, evidentemente.
En equipos como el Depor, como el Sporting, no es como el Granada o la Almería. Te fallan estos tres, imagínate en el Sporting que te falla Otero, Dubasín y Gaspar de una atacada. Es que es la leche, claro, son jugadores que son muy difíciles de sustituir, que el Granada o la Almería pues tiene 16, pero el Sporting o el Depor pues no tanto. ¿De qué se habla en el deportivismo esta semana, Pepe, antes de que llegue el Sporting?
Pues se habla sobre todo de esos tres, por ejemplo, y luego en cuanto al Sporting, que tiene un muy buen equipo de fútbol. Aquí se le tiene un respeto importante al conjunto asturiano porque es de la parte alta y todos esperan que sea una fiesta del fútbol, eso para empezar, que no haya ningún tipo de incidente, ya sabes que desde que ha partido declarado alto riesgo, sí. Pero aquí de lo que se trata es de que los que vengan de Gijón disfruten todo el rato que estén en A Coruña, que entren al campo, que lo pasen bien y luego que gane el mejor. En este caso, tú querrás que gane el Sporting, yo querré que gane el Depor, pero se le tiene respeto al conjunto rojiblanco porque entienden que se trata de uno de los gallitos de la categoría, un equipo llamado a estar en la parte alta.
La última y muy corta, Pepe, ¿va a haber lleno?
Sí, porque mira, quedaban menos de 100 entradas a la venta, con lo cual yo creo que se va a colgar el cartel de no hay billetes. Luego los socios sí que tienen la posibilidad de ir liberando asientos y yo creo que la respuesta del socio también va a ser buena porque es un partido atractivo, entonces yo creo que va a haber una excelente entrada en Riazor y creo que se va a colgar el cartel de no hay billetes.
Pues es la última hora del Depor. Desde COPE Coruña nos lo cuenta el mejor. Pepe Torrente, un abrazo muy fuerte.
Abrazos, amigo.
Seguimos hablando del Sporting, no te muevas.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 5 de diciembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Teníamos marcado en rojo, la verdad, este Depor Sporting para volver a ver una mareona enorme, para volver a ver un desplazamiento enorme, pero la verdad que es un golpe de realidad en cuanto a lo que se está convirtiendo el fútbol en los desplazamientos de aficiones. Esto ya no es lo que era, ya no es lo que era, ya los 8.000 de 2009, pues es que ya no digo lo mismo, es que ni parecido. Es que va a haber lleno, lo acaba de decir Pepe Torrente, va a haber lleno en Riazor y casi todas las... Bueno, y no se ha abierto todavía la venta al público general, que se abriría mañana jueves. O sea que casi todos van a ser del Depor, salvo los 500 y pico del Sporting y la gente que se pueda buscar la vida. Y eso repercute, evidentemente, en la hostelería de Coruña. Estamos con el presidente de los hosteleros de Coruña, que es Héctor Cañeto. Hola, Héctor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Lo primero, muchas gracias por atender la llamada de Cope Asturias, Héctor.
Placer.
¿Qué os parece la decisión del Depor? ¿A la hostelería cómo ha caído la decisión? ¿La entendéis o no tanto?
Bueno, vamos a ver, pues tenemos que lidiar un poco con lo que nos toca. Es cierto que hubo un partido hace poco con unos graves incidentes y bueno, eso pues al final pues aquí están los resultados, ¿no? De aquellos barros llegan estos lodos.
Contra el Málaga fue, ¿no, Héctor?
Contra el Málaga, sí, ha sido, sí. Bueno, pues unos incidentes desafortunados, que al final, bueno, pues repercuten en la ciudad, es un mal, es algo que ninguno queremos, aquí se quiere disfrutar de la fiesta del fútbol, claro. Y al final, bueno, pues nos repercute a todos, a todos los deportivistas, a toda la ciudad, nos repercute pues que vienen menos turistas y quedará menos dinero en la ciudad.
¿Habéis valorado el impacto? Porque yo recuerdo que en 2009 yo he leído artículos de que el impacto fue de 1 millón de euros, dejó la mareona allí. ¿Sabéis cuál es el impacto? ¿Os lo imagináis o no?
Bueno, pues es cierto que al final se llena la ciudad, que esté pues lleno de aficionados, pues asturianos y la ciudad llena, que además coincide el partido en domingo por la tarde, coincide perfecto porque eso hace que te puedas venir a pasar el fin de semana pues con la pareja, con los amigos, claro. Con la familia, pernotas, cenas el día anterior, ese día desayunas, ese día comes, es decir, se viene a pasar el fin de semana a Galicia, a La Coruña y bueno, pues eso se pierde. ¿Cuál es el impacto? Pues es muy difícil de calcular porque sobre todo es el impacto de lo que no va a venir, de lo que no va a venir y eso es difícil de calcular lo que no aparece, pero sí que es cierto que comparado pues hace unos años ver la ciudad llena de bufandas blanquirrojas por toda la ciudad pues era maravilloso, los bares llenos, los restaurantes llenos, pues eso no va a ocurrir.
Y sabes lo peor, Héctor, que además tengo la sensación de que esto es para no volver ya, o sea que nos lo están quitando y tiene la pinta de que ya no va a volver aquellos desplazamientos tan grandes.
Bueno, es triste porque además estamos tan próximos, estamos unidos por la 8, porque antiguamente pues llegar pues de Galicia a Asturias pues era una odisea, ¿no? Todos la hemos vivido, los que ya somos un poco más mayores, ir a Asturias pues desde Galicia pues había que ponerse un poco a la faena, ¿no? Ahora sí, tenemos la autopista, sí. Que tiene sus cosas, pero al final estás a tiro de piedra, es cómodo venir, no tienes problema, estamos muy conectados. Este partido también era bueno porque además pues el Oviedo creo que juega en Elche y entonces pues aunque no sean rivales, pero al final también se anima, porque a la gente que le gusta el fútbol, al final, pues a los que nos gusta el fútbol, pues también te gusta ver otros partidos, ¿no? Que a veces no sea el tuyo y además pues está ahí arriba de la tabla, hay rivalidad, bueno, pues era un partido bonito, ¿no? Emocionante, pero nos hemos quedado sin entradas y pues nos hemos quedado un poco chafados.
Sí, la verdad que sí, eso es un poco la sensación, Héctor, como que nos hemos quedado chafados, porque tenía una pinta magnífica de desplazamiento enorme y va a haber gente del Sporting, evidentemente, pero hombre, no va a ser lo que creo que debería ser. Es una pena, pero así están las cosas, entre los cafres que la lían y la liga que tampoco ayuda y bla, 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 pues así estamos. Y lo paga también la hostelería, pues, evidentemente, pues sí. De Coruña y de todos los sitios, claro.
Lo pagamos todos, porque además esto ocurre un poco, es triste, ¿no? porque se ha generado un mal ambiente, pues que también hace pues que los que somos aficionados del Depor y cuando tengamos que ir a Asturias, pues no lo vamos a pensar, porque al final todos cogemos miedo, ¿no? Por nuestras familias, porque yo me desplazo, por ejemplo, con mis hijos a ver los partidos y ya no se te ocurre, ¿no? Dices, tienes miedo por tus niños pequeños o tal, y dices, uff, se te hace un poquito más cuesta arriba, hay reticencias y eso al final pues no ocurre, ¿no? Y entonces hay que intentar pensar que esto es la fiesta del fútbol, que no haya cafres como muy bien has dicho, venimos a disfrutar de un partido, que gane el mejor, vamos a ver la fiesta del fútbol, nuestros equipos, a pasarlo bien, pero desde luego no puede haber este tipo de cosas, esto no puede volver a ocurrir nunca más.
Héctor, y no tengas miedo de venir a Asturias, hazme caso, tú ven libremente y...
No,
cabeza
no,
arriba, mis hermanos, te vamos a tratar aquí.
Mi familia vive allí y lo quiero mucho, tanto a Oviedo como a Gijón.
Sí, señor, no, por supuesto. Un abrazo, Héctor, cuídate mucho.
Un abrazo, un saludo, gracias.
Héctor Cañete, el presidente de los hosteleros de Coruña, aquí en la cadena COPE, hablando de esa mareona que no va a poder ser tal en Coruña y lo van a notar, evidentemente, los negocios de allí. Vamos a analizar las cuentas del Sporting, que es el otro tema que está encima de la mesa esta semana. Lo hablábamos un poco ayer por encima, ya sabéis los titulares, un poco del balance. 4 millones de euros de pérdidas, pero luego hay ingresos significativos. Por ejemplo, 5 millones de euros en ingresos de traspasos. Hay un aumento del 24% en la campaña de abonados, venta de entradas y los ingresos correspondientes a eso. Hay un crédito de 2 millones de euros que le da el grupo Orlegui al Sporting para tener más tesorería. Y luego lo negativo está el caso Pedro. Bueno, vamos a hablar de todo esto con alguien que controla mucho, muchísimo de números. Y vamos a tratar de explicarlo en la radio, que no siempre es fácil.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para. ¿Cómo me las maravillaría yo?
Maravíllate en Nueva York. Ahora precios exclusivos volando con Iberia. Y llena tu viaje con experiencias de Civitatis. Reserva tu gran viaje a Nueva York en Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Venga, vamos a hablar ya de las cuentas del Sporting, del balance, de las pérdidas y de todas las cosas que hay que nos pueden llamar la atención a gente que no somos expertos en la materia. Sí es experto en la materia, que es analista de inversiones Eduardo Cubiles, que además en el mundo Sporting es muy conocido porque todos los años cuando salen las cuentas siempre las analiza al detalle y al dedillo, y va a estar con nosotros en la cadena COPE. Eduardo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Lo primero, ¿qué te llama la atención cuando has visto las cuentas de este año, un poco el primer avance? ¿Qué te llama la atención?
Pues inicialmente a mí me parece que la evolución... cuando dices que hay unas cuentas que presentan pérdidas, dices tú, bueno, mal, ¿no? Pero sí se ve una evolución, de crecimiento, tanto en ventas, en gestión de ingresos, en este caso, ¿no? Que va evolucionando de modo muy favorable, como en una contención del gasto que hace que, bueno, pues que las pérdidas del ejercicio sean menores a las presupuestadas inicialmente, ¿no? Lo cual, bueno, son puntos positivos, siempre dentro de las pérdidas, que bueno, pues que no pueden ser positivas, pero que sí parece como que la hoja de ruta que se está trazando puede acabar siendo cumpliendo el objetivo que se plantea en un momento inicial de que el club sea sostenible, esté en la categoría que esté, ¿no?
Te voy a plantear dudas que pueda tener yo, Eduardo, que evidentemente no soy experto en la materia y que entiendo que muchos oyentes también puedan tener. Por ejemplo, el Sporting ha anunciado que tiene, por ejemplo, en traspases 5 millones de euros ha ingresado en traspasos, ¿no? Villalba, Yuca, cosas sí. por ahí. Después, un 24% más de ingresos, de tema ticketing, de campaña de abonados y tal. Es decir, ingresos adicionales a otras temporadas bastante importantes. ¿Cómo es posible que aún así, de dónde vienen las pérdidas, digamos? ¿De dónde vienen los 4 millones de euros de pérdida?
Sí, vale. Es cierto lo que dice el informe, vamos, de las cuentas, que se han aumentado los ingresos de modo significativo, cierto es, a costa de subir los ingresos, subir las cuotas de los abonados y el importe de las entradas, ¿vale? Pero bueno, eso a mí, aunque socialmente nos pueda parecer mal, económicamente, desde un punto de vista empresarial, están optimizando los recursos, están sacando todo el provecho de los recursos que pueden tener. ¿Cuáles son los recursos que pueden tener? ¿Cuáles pueden ser sus clientes? Los abonados, ¿no?
Sí.
Pues eso, han subido ingresos en taquilla, han subido ingresos de abonados, han subido ingresos de merchandising. Los únicos puntos que no ha subido han sido los ingresos por televisión, que, por así decirlo, es un poco menos directo, de gestión directa de la propiedad, ¿no? Sino que, bueno, viene un poco impuesto por el reparto, clasificación, etcétera. Es un ingreso más indirecto. ¿En qué se va? Bueno, pues que la estructura del Sporting para segunda división es muy grande. Es grande y tiene unos costes que en segunda división, pues ya se ha demostrado en la época de la propiedad anterior y sí. en estos años que llevan, que es muy difícil que sea viable, o es muy difícil hacerlo viable.
O sea, todo tiene que ver con la cantidad de empleados que tienes, un poco con la estructura del club, ¿no, Eduardo? Por eso es deficitaria.
Eso es. Hay clubes, claro, que tienen una estructura más pequeña, porque tienen una estructura de costes más pequeña. El Sporting tiene una estructura de gastos por las instalaciones de mareo, que para que funcione tiene que tener esos costes, ¿no? Otros equipos que no tienen, por así decirlo, tanta cantera, tanta estructura, pues hombre, tienen un coste más pequeño y entonces necesitan menos ingresos. El Sporting necesita esa base de ingresos para, quizá la idea sea, pues con el tiempo, conseguir que no haya que hacer traspasos, pero sí, a día de hoy, sin traspasos es imposible que el club sea viable, sostenible.
Lo que te decía es que si no hubiera sido por el caso Pedro, que es un dinero bastante importante lo que ha perdido el Sporting ahí, no te digo que el balance fuera cero, pero casi, ¿no? O sea, que si no hubiera sido por esa metedura de pata, el Sporting estaría bastante bien.
Es correcto. Fíjate que están previstas unas pérdidas para el año 2024, o sea, que se acaba de cerrar, de 5 millones largos, y realmente ha sido de 3,9, y si realmente no hubiese habido ese punto que dices los 2 millones de Pedro, sería de 1,9, o sea, la gestión hubiese sido muy buena respecto a lo que habías presupuesto inicialmente. Sí. Habías presupuestado unas pérdidas y realmente la realidad es que hubiese sido mucho mejor. Hay otro punto que no sale en las cuentas, pero que yo, bueno, ya sabéis que me dedico un poco a analizar todo ese tipo de cosas, que yo me saco algún ratio adicional de esas cuentas de explotación y es, bueno, pues la generación bruta de tesorería sin que haya traspasos es positiva por primera vez en muchos años. Quiero decir que ha necesitado que haya hacer esos traspasos para que sea positiva del todo, pero quitando amortizaciones que va dentro de los gastos y demás, o sea, hay un parámetro que es positivo por primera vez en muchos años en segunda división. La última vez que había sido positivo había sido en primera. ¿Qué quiere decir eso? Lo que decía al principio de la exposición, que la trayectoria o el plan de ruta que se está trazando se está pudiendo conseguir o está cerca de poder conseguirse.
Que se están optimizando los recursos, como decías al principio. Otra duda que pueda tener la gente y que yo particularmente tengo, con los ingresos que ha habido, con la situación que es mejor en el club, ¿se mantiene el mismo gasto en plantilla deportiva? Que es otro de los debates, Eduardo, que sabes que está en el sportingismo. ¿Por qué no se gasta más dinero en la plantilla? ¿Cuál crees que es la razón, viendo las cuentas?
En parte es porque no te ha dejado la Liga de Fútbol Profesional gastar más. ¿Cuándo puedes gastar más? Seguramente cuando tengas eso, pues los ingresos sigan en esa línea creciente y los costes sigan en esa línea contenida. Si en ese momento se consigue, si es verdad que a lo mejor pues en vez de los 10 millones, casi 10 millones que están hasta el año pasado, siga siendo un poco hacia arriba. Si es verdad que el importe que se dispara de los 9 millones es la plantilla del año anterior. La de este año todavía no sabemos.
No lo sabemos.
Cuando evaluaciones sabemos el tope salarial, pero no sabemos cuánto ha sido el tope real que se ha gastado. No sabemos si se ha guardado algo de dinero para el mercado de invierno, etcétera, ¿no? que parece como eso, que el año pasado se liberaron fichas más altas y ahora las fichas de este año pueden ser un poco más bajas. Pero bueno, lo que estamos analizando ahora es el resultado o el importe gastado en hasta junio del 24, no a partir de junio 24.
Vale. Te voy a decir una cosa. Antes de hablar contigo, Eduardo, tenía yo peor percepción. Y hablando contigo, que entiendes de esto, bueno, tengo la sensación de que el Sporting progresa adecuadamente en las cuentas, lo cual es una buena noticia.
Sí, yo tengo esa misma sensación. Sí es verdad que, bueno, pues que no nos gusta que el Sporting tenga pérdidas recurrentes, etcétera. El auditor lo señala porque es obligación. Además, bueno, pues se preocupa por los fondos propios negativos, por el fondo maniobra negativo. Soy yo también el primero que me preocupaba en esa época, en la época anterior, la propiedad anterior, porque decía que el Sporting estaba en una situación casi de insolvencia. Pero sí, bueno, pues sí parece que, a ver, ha habido dos hechos que te hacen percibir las cosas de manera diferente. El primero es que la ampliación de capital que se hizo, que dotó de recursos adicionales al club en el año 2022, y esta línea de crédito. ¿Qué quiere decir? Que en su puesto, ¿cuál es el plan? Que el club sea sostenible y que consiga ascender. Pero si realmente no lo consigue en estos años, y hay años en los cuales sigue teniendo un cierto desfase de tesorería, bueno, parece que hay instrumentos para cubrirlo. Eso hace ser relativamente optimista en cuanto a que no se va a dejar caer, por así decirlo, el club y no va a ser insolvente, por así decirlo, ¿no? Pero sí me hace tener esa percepción, esa misma que tienes, que el plan se está siguiendo y que progresa adecuadamente.
Pues es una buena noticia, porque claro, al final desde fuera te quedas con las pérdidas, evidentemente, te quedas con que, joder, hay muchísimos más ingresos y dices, bueno, ¿y cuánto está gastando el club? Si está gastando más o menos lo mismo, pero bueno, escuchando a un analista de inversiones que entiende de esto, pues dices, oye, pues al oro, como decía Laporta. Eduardo, te mando un abrazo muy fuerte, Eduardo Cubiles, analista de inversiones, que hemos estado analizando con él las cuentas del Sporting. Es un privilegio hacerlo contigo. Un abrazo, Eduardo, cuídate mucho.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias. Dame, nada, 30 segundos, paso por Asprusa y vuelvo.
¿Quieres vivir en Castillo a 5 minutos de Viesques? Asprusa tiene la parcela que necesitas y construye tu casa a medida. Urbanización privada, ven a verla. Soleada, con vistas a la Universidad Laboral. Última parcela a la venta. Decídete y elige la casa que sueñas. Infórmate en asprusa.com.
Horas y 52 minutos en directo, Deportes Cope Asturias. Estamos en Oviedo, por cierto, el viernes va a estar en directo en la cadena Cope Javier Calleja, el entrenador del Oviedo. Va a estar aquí en Cope en una entrevista con el entrenador del Oviedo, porque es el mejor arranque de la década. Entonces, pues es un momento para hablar con el capitán del barco, con el entrenador, que empezó con muchísimas dudas, que perdió el derbi y la sensación es que se jugaba el puesto prácticamente en la siguiente jornada, pero desde ahí ha ido escalando el Oviedo hasta donde está ahora, que está en ascenso directo y que está haciendo unos números sin precedentes en los últimos años. Así que Javi Calleja, el viernes, aquí en la cadena COPE, en una entrevista que copará el programa del viernes. El Oviedo ha vuelto hoy al trabajo después de dos días de descanso, después de ganarle al Tenerife, y la noticia han sido Cazorla y Alemão, que no han saltado al césped. Alemão, sabéis, que arrastra un golpe del partido contra el Tenerife, que tuvo que ser sustituido, y Cazorla pues está manejando un poco los tiempos, las cargas. De hecho, lo ha dicho en rueda de prensa, que uno de los secretos para que esté tan bien es que también está manejando las cargas entre semana. Paulino, que es un expediente X, porque lleva muchísimas semanas fuera. Lemos y Pomares, pues siguen sin entrenar y apuntan a baja el domingo en Elche. La buena noticia es que vuelve Costas. Costas ya está entrenando con el grupo y con todas las bajas que tiene el Oviedo en defensa, es una gran noticia que David Costas a priori estará en la convocatoria del domingo 9 de la noche en el Martínez Valero. Va a defender en Elche el Oviedo su puesto de ascenso directo después de ganarle al Tenerife, después de estos números que estamos hablando con Javi Calleja. El otro día dijo Calleja que era anecdótico estar en ascenso directo y hoy ha dicho Santi Cazorla que es bonito.
Bueno, es bonito verse arriba, ¿no? Está claro que queda muchísimo y no hemos hecho nada, ¿no? Pero bueno, todo lo que sea verse en los puertos altos en ascenso directo, pues es que estamos haciendo las cosas bien. Al final no es fácil estar en esos puestos con la igualdad de la categoría. Pero bueno, con la humildad y sabiendo que queda mucho por hacer, que no por estar hoy en día en esa posición tienes nada garantizado para la final de temporada. Así que nada, con los pies en el suelo, sabiendo que hay que seguir haciendo las cosas de la misma manera, incluso mejorando con respeto fuera de casa, intentar sumar también de tres y con esa mentalidad seguimos ahora al día a día, ¿no?
Pues ahí está. Es bonito, dice Cazorla, pero pies en el suelo porque queda todavía mucho. Se le ha preguntado por su rol de director deportivo. Sabéis que fue clave para que llegara Calleja al Oviedo, también para que llegara Portillo. Y él ha hablado con mucha naturalidad del asunto, como diciendo, bueno, es que claro, no lo dice, pero lo viene a decir. Es que soy Santi Cazorla. Es que puedo hablar con gente y gente que conozco para que vengan al Oviedo.
Bueno, sí, sí, pero bueno, es para lo que he venido también, ¿no? Para ayudar en todos los ámbitos que pueda, ¿no? Yo estoy abierto a todo lo que pueda hacer por el club, lo haré tan encantado de la vida. Al final, como tú bien dices, cuando se buscaba entrenador me preguntaron por Calleja. Al final yo había trabajado con él como entrenador, también había sido compañero de él como jugador, en este caso con Portillo también había compartido vestuario. El club me pide opinión, me pide pues que haga algo para intentar convencer a esa gente para que pueda venir a este club, y yo pues bueno, encantado de la vida, no me cuesta nada hacerlo, y como te digo, estoy abierto a ayudar en todo lo que pueda el Oviedo, ¿no?
Decía él antes que era un sueño para él y para el ovidismo es un sueño tener a Santi Cazorla, que por cierto le va a poner nombre al palco de honor del Tartiere. Así lo comunicó Martín Peláez en la Junta, le ha dado las gracias, ha dicho hoy Cazorla también a Jesús Martínez. Así que bueno, pues Cazorla viviendo su sueño y la gente también viviendo el sueño de tener a Santi Cazorla vistiendo la camiseta del Oviedo todos los fines de semana. Vamos a hablar de cantera y de los chavales, de los mirlos del Oviedo que están saliendo y que están por salir.
Lo que tardamos en decirte, si traes tu factura a Total Energies te regalamos un mes gratis de luz, es lo máximo que deberías escuchar hoy sobre una energética. Que tu vida son otras cosas. Entra en totalenergies.es y consulta condiciones. Total Energies.
Y para hablar de cantera, para hablar del Requesón, vamos a hablar ni más ni menos que con el entrenador que ha estado más años, estos últimos años, en el Vetusta, que subió de tercera ref a segunda ref, y que conoce muy bien a estos chicos, a los Jaime Vázquez, a los Marco Esteban, a estos chavales que están llamando a la puerta. Jaime Álvarez, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal estás? ¿Cómo te va en la gimnástica? ¿Qué estás ahora?
Bueno, bien, a ver, no tan bien como todos quisiéramos, porque el comienzo ha sido complicado, sobre todo a nivel de resultados y de clasificación, pero bueno, estas dos últimas semanas hemos conseguido enlazar dos victorias que creo que nos han venido muy bien, tanto a nivel futbolístico como mental, y bueno, en otro orden de cosas, pues la verdad que contento, porque bueno, me han acogido muy bien todos, desde dentro del vestuario, la gente del club, la ciudad, y bueno, también es para mí importante, que llevo toda la vida, como quien dice, en casa, pues poder estar cerquita, y bueno, pues ahora mismo hay días en los que me vuelvo para Asturias y ahora mismo pues estoy viajando para allá para el entrenamiento de esta tarde.
Muy bien, sí. Además la gimnástica es un club guapísimo, hombre, con un entorno fantástico. Te quería preguntar por Jaime Vázquez, Jaime, porque es un chaval que está llamando a la puerta tanto que está como titular ya. ¿Qué te parece el nivel que está dando? ¿Te está sorprendiendo o te parece que estaba llamado a hacer esto?
Bueno, a ver, todo lo que pueda decir de Manuel, voy a decir que no soy un poco objetivo, ¿no? Porque bueno, es uno de los chicos que desde el primer día, pues siempre lo hemos intentado proteger, porque venían unas circunstancias, pues, en las cuales a nivel mental y a nivel físico no estaba muy allá, porque pasó un último año bastante malo en la cantera del Madrid, y bueno, pues yo lo conocía bien a nivel futbolístico, a nivel personal, las referencias que tenía eran maravillosas, y bueno, pues cuando lo vas viendo entrenar día a día, te vas dando cuenta de que es un chico que realmente merece la pena confiar en él, que estos chicos que tienen potencial, lo que hay que hacer es tener paciencia con ellos, ir viéndoles el progreso día a día, y bueno, pues en poco tiempo, aunque los primeros días en la categoría con nosotros en segunda red le costó adaptarse un poquito, dentro de poco pues vimos el potencial que tenía, y bueno, yo lo dije siempre, que yo, si realmente apostamos por un chico en edad juvenil en aquella época para jugar, que era para jugar 10-12 partidos de continuo para ver el nivel real que puede tener, no ponerle un día y porque no lo haga bien quitarle, porque eso es para mí marear un poquito al chico y no darle opción de demostrar el potencial que tiene, ¿no? Pero bueno, creo que Jaime ha crecido a pasos agigantados, y para un chico todavía en edad juvenil, el poder estar, digamos, medio asentado en segunda división y sumar un número amplio de partidos, que yo creo que está sumando y que ojalá pueda seguir sumando, sabiendo de las dificultades por la competencia que tiene en la defensa, pues evidentemente a mí no me sorprende, pero creo que tiene que tener los pies en el suelo, porque su edad todavía es juvenil y quizás le esté pasando todo demasiado rápido.
Claro, claro, claro. Es lo que decía un poco Calleja el otro día. Nos queda menos de un minuto, Jaime. Le preguntaba por el potencial el otro día Calleja de Jaime Vázquez. ¿Tú qué crees?
Bueno, yo creo que si se le sigue cuidando como creo que se le está cuidando por parte del club y del cuerpo técnico, yo creo que podemos tener centrales para muchos años en el club y ojalá su techo todavía esté más alto de lo que está demostrando.
Joder, tiene una pinta este chaval magnífico. Otro día hablamos con más calma, Jaime, que tengo ganas de hablar contigo. Me alegro de saber que estás bien por allí, por la gimnástica, aunque los resultados de momento no estén todo lo bien que nos gustaría. Pero otro día charlamos con más calma, que me apetece hablar contigo más tranquilo. Un abrazo muy grande, Jaime, suerte.
Vale, cuando queráis, gracias.
Un abrazo, Jaime Álvarez. Mañana tertulia del Oviedo, desde La Espita, con esto y mucho más. Y el viernes Calleja, te dejo con la tarde, adiós.